Decíamos,
se está poniendo bueno, mirá.
Qué lindo.
16:08 a esta hora.
Muy agradable. Vamos a saludarla. Espera, antes de saludarla, Silvia, una noticia que estaba leyendo en el Twitter de Norberto Dupeso, periodista que está acreditado en el aeropuerto de Ezeiza. El pasajero que llegó, un pasajero llegó hace minutos al aeropuerto de Ezeiza y es el quinto positivo de COVID desde el sábado regresando a la Argentina por vía aérea. Ese día, el sábado, hubo dos mujeres de México y ayer dos pasajeros de Río de Janeiro. El pasajero que llegó hace minutos de Miami dio positivo. Los viajeros que estaban sentados atrás y a los costados y adelante de él fueron notificados para hacerles un seguimiento estricto. El pasajero contagiado fue llevado a una carpa sanitaria frente a la terminal A para tomar una nueva muestra y enviarla al Malbrán para determinar la secuenciación genómica, básicamente para saber a qué cepa pertenece el virus que ha traído este quinto pasajero positivo desde el sábado.
Sí, estarán, digo, bastante alterados los que viajaban al lado, ¿no? Porque vas codo a codo en el avión.
¿Sabés qué? Sí, olvidate.
Vas con barbijo, pero vas codo a codo.
Olvídate. Así que van a estar, deben estar con el ceño fruncido.
Entre otras cosas, ¿eh? Sí, seguramente.
Bueno, ahora sí, la saludamos a Silvia, que no se mueve de Tandil. Silvia Archubi, ¿cómo estás, Silvia?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Todo Hola, bien?
Buen día. ¿Todo bien? Bueno, bueno, nos alegramos.
Todo excelente.
Bueno, pero qué bien.
Qué ¿cómo lindo.
Qué lindo que te...
Sí,
te
sí, digan, aparte sí. Siempre hay que tener esa sí, seguridad sí. Y decir precisamente eso, porque el que te quiere se pone alegre, ¿no? Con tu felicidad, y el que no, revienta, revienta.
El otro revienta, claro.
El que no te envidia. Bueno, como siempre hablamos con Silvia sobre cuestiones inmobiliarias y vamos a hablar hoy de gastos de escrituración. ¿Dónde se acuerdan los gastos de escrituración? ¿Es un monto que corresponde a un porcentaje? Contanos un poquito, introducinos en el tema.
Bueno, perfecto. Bueno, cuando confirmás la decisión de compra, además del valor que ya se pusieron de acuerdo, qué sé yo, están exactamente los gastos de escrituración. Es muy importante ponerse de acuerdo antes, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos vas a confirmar la venta, seguramente tu corredor inmobiliario te va a realizar una reserva sobre el bien y ahí deberían figurar todas las condiciones de venta, no solamente los gastos, todo exactamente cómo se va a proceder en la operación para que después no haya sorpresas. Uh-huh. ¿Sí? Pero en cuanto a los gastos, digamos, si se dice que es gastos ley, ¿sí? Que cada una de las partes paga lo suyo, es muy fácil porque uh-huh. va a la escribanía, el escribano ya sabe quién paga qué y no hay ningún problema.
Claro, porque eso es un monto fijo, es un porcentaje.
Un porcentaje, exactamente. Son todos porcentajes del valor de la escritura. Pero cuando es libre de gastos que dice, bueno, el vendedor dice yo quiero este dinero en mano y todos los gastos dependientes de la escrituración corren por cuenta del que compra.
Sí, el libre de gasto, el famoso claro. Libre de gasto.
El libre de gasto, sí, siempre es libre para el que vende, nunca para el que compra. Claro. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí a veces se suscitan algunas controversias, porque, por ejemplo, en Tandil, ¿sí? Cuando vos vendés, por ejemplo, un inmueble, una casa, tenés que hacer un certificado de coincidencia, que lo gestiona un maestro mayor de obras o un arquitecto.
¿Que coincida qué con qué, Silvia?
Es, se fijan en el plano que está uh-huh. en la municipalidad,
¿sí? Bien.
El plano presentado en la municipalidad, con los metros que vos tenés construidos en el inmueble que vendés.
Ah, perfecto.
Si hay coincidencia, ¿sí? Perfecto, hacen un certificado de coincidencia justamente. Si hay discrepancia, uh-huh. ¿sí? El que vende debería incorporar los metros que faltan, pagar derecho de construcción, qué sé yo. Uh-huh. Eso está bastante claro porque es como una deuda, digamos, que vos tenés. Entonces no se suscitan muchos conflictos en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? El certificado en sí, sí trae algunos conflictos si no se aclaró quién lo paga,
uh-huh.
¿sí? Porque son como, digamos, son anexos al gasto de escritura en sí, ¿sí? Tenés a nivel municipal el certificado de coincidencia y a nivel provincia el estado parcelario o cédula catastral que la confecciona un agrimensor, ¿sí? Uh-huh. Que va a ser la mensura.
Claro.
Bueno, y ahí va a salir la evaluación fiscal y todos esos datos. Ese también tiene un costo adicional. Entonces está buenísimo que en la reserva diga, por ejemplo, los gastos de escrituración son a cargo exclusivo de la parte compradora, salvo ¿sí? el estado parcelario, el certificado de coincidencia o no. Pero lo importante es acordarlo y que esté consignado en la reserva.
Cuando decís la reserva, digamos, es una especie de seña. ¿Qué pasos hay? ¿Vos tenés seña? ¿Es el equivalente al contrato de compraventa o eso viene después? ¿Cuáles son los pasos hasta que finalmente se firma la escritura?
En realidad, se hace una reserva de compra, como para ya no mostrar más el inmueble, y ahí, bueno, volcás, ya te digo, lo máximo que puedas en... que exprese la operación de en qué condiciones se va a hacer. Puede haber un boleto de compraventa intermedio, ¿sí? Se piden certificados y si viene todo bien se hace un boleto de compraventa donde se entrega una parte de dinero y después una escritura, que es el cierre, digamos. Pero yo en este momento siempre aconsejo una reserva y directo a la escritura. ¿Por qué? Porque hoy, bueno, todas las operaciones se hacen en dólares, billetes. La mayoría, digamos. Sí. Entonces, para evitar también ese problema de que el día de la escritura el comprador no consiguió los dólares o hay algún problema con eso, de que no tiene los billetes, entonces evitás todo eso. Si se comprometió el comprador a entregar dólares, billetes en una reserva, el día de la escritura, si no los trae, tenés la posibilidad de cancelar la operación y no hacer nada.
Claro.
Sí, o tener la posibilidad de aceptar los pesos, pero digamos es menos riesgo en realidad para el que vende.
Silvia, ¿y qué pasa cuando, como bien vos decías, se vende libre de gastos? ¿Es una cosa que usualmente se hace, pero digamos, está contemplado legalmente? ¿Cómo se maneja esto?
Sí, es un acuerdo entre partes, es una condición de venta. En realidad, por ley, digamos, hay un porcentaje para cada una de las partes, pero si se pacta libre de gastos, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, hay otra cosa que les quería decir. Hay otro tema que genera muchas veces controversia, que es cuando el vendedor vende lo que no es su única vivienda, o sea, otra unidad de negocio, una inversión que hizo, no es su casa-habitación, sino que es, no sé, un departamento, que compró para inversión, lo vende y eso genera lo que se llama el impuesto a la transferencia de inmuebles, el ITI. ¿Sí? Entonces, digamos, como es una condición del vendedor, pues claro. Es injusto que lo pague la otra parte.
Que compra, claro. ¿Sí?
Bueno, eso fue hasta el 2018. A partir de 2018 se promulgó, digamos, el tema este del impuesto a las ganancias, que en realidad pagás como una diferencia. O sea, si vos pagaste ese inmueble 100.000 y lo vendés en 120.000, pagás el 15% de la diferencia. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es más finito.
Claro.
El tema es que ese impuesto, digamos, es por una condición del que vende, entonces es bastante injusto que lo pague el que compra. Pero esas cosas dan discusiones. O sea, en vez de ser algo tranquilo y que la escritura fluya,
claro.
Empiezan los problemas ahí. Entonces
hay que poner punto por escrito quién paga cada cosa.
Exactamente.
¿No? Sí, ahora, sí. Silvia, ¿qué pasa en el caso que, bueno, el comprador haya dado un primer paso, haya dejado una seña y un contrato de compraventa con otro monto y de repente, bueno, por determinada situación, no puede llegar a escriturar, se arrepiente de comprar el inmueble?
¿Qué, el comprador entregó una parte del dinero?
Sí. Claro, ya entregó algo, digo, ¿qué es lo que pierde? ¿Pierde la seña? ¿Pierde lo que haya puesto hasta ese momento?
Claro, es una multa, digamos, que va a estar consignada también en lo primero que se firmó, si es una reserva, y la persona se arrepiente, va a perder lo que entregó. Y si es al revés, ¿sí? Si el que se arrepiente es el que vende, te tiene que devolver lo que vos habías dejado, digamos, como reserva, y darte una parte igual, ¿sí? Es una multa por deshacer el negocio, para arrepentimiento. No es lo mismo cuando algún papel que se pide, por ejemplo, la escribanía que pide los certificados, o nosotros que podemos pedir informes que son tendientes a ver el estado del inmueble, que no haya embargo, que la persona no esté inhibida, bueno, todas esas cosas. Si algo sale mal de todo eso, ahí no, porque en realidad no es que la persona se arrepiente, sino que está imposibilitada de vender por alguna traba, digamos, registral o lo que sea. Entonces, directamente eso se deshace de la reserva y todos amigos.
Claro, ahí no hay no hay multa, digamos.
Claro, exactamente, sí. Y otra cosa importante a tener en cuenta es el tema de presentar los libres de... Los escribanos lo piden, pero, digamos, tener en cuenta el libre de impuestos y de deudas y de expensas, ¿sí? Porque esas cuestiones persiguen a la cosa y no a la persona. Entonces, si yo vendo y nadie se avivó de traer libre de deuda de expensas, capaz que después me queda un choclazo para pagar despensas porque... es como que compré el bien con esas gravámenes, ¿no? No es lo mismo los servicios, luz, gas, teléfono, todo eso, que es personal. O sea, no voy a tener problema, no voy a tener yo la deuda del anterior.
Sí, sí. Otro día tendríamos que hablar, Silvia, de cuáles son los requerimientos, es decir, creo que alguna vez lo charlamos, pero por ahí profundizar. Cuando uno va a comprar una propiedad, un inmueble, ¿qué cosa sí o sí, sea el escribano, sea el martillero, hay que pedir indefectiblemente para que el comprador tenga la tranquilidad que está comprando lo que se le dicen que está comprando, ¿no?
Claro.
Estos certificados que vos decías.
Y que el vendedor también es alguien confiable, ¿no? Porque, digo, son operaciones por en líneas generales de las cuales se mueve mucho dinero,
importante.
¿No?
Sí, mucho dinero. Y cuando uno es un poco inexperto, porque el particular, ¿cuántas operaciones?
Claro, sí. O poco mucho casa. El dinero es tuyo, digamos, es de uno, claro, entonces, claro.
Ni hablar. En ese sentido te digo una cosa muy cortita, lo que dije hace un ratito. Si vos firmás una reserva que queda, no es que va en manos del vendedor, eso queda o en la inmobiliaria o en la escribanía, ¿sí? Esperando que vengan los certificados bien. Si vos haces reserva y vas directo a la escritura, es como que evitas todos los problemas, te diría, porque, digamos, está la reserva de dinero que vos dejás, está en custodia, porque está o en la escribanía o en el corredor inmobiliario, que ambos los conocés, en Tandil ni hablar, que nos conocemos todos, pero si surge algún problema, te devuelven ese dinero y, bueno, perdiste tiempo y disgusto y todo lo que conlleva, pero nada más.
Sí, sí.
En cambio, bueno, sí o sí hay que hacer un boleto en el medio, lógicamente tenés algunos riesgos que pueden pasar algunas cosas que, bueno, se tendrán que tratar de resolver.
Sí, sí.
Pero lo mejor y lo más tranquilo para todos es ir directo a la escritura.
Queda claro. Sí. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, como siempre, con la Radio del Eco, y otro día, si te parece, repasamos con más detenimiento aquellas cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué certificados hay que pedir? ¿Cómo hacerlo para comprar con tranquilidad? Como bien decía Andrea, no estamos hablando de unos pocos pesos.
Exacto.
Seguro.
Exacto. Silvia, te agradecemos muchísimo y bueno, que termines bien la jornada.
Gracias igualmente para ustedes. Un beso.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, ahí estaba, Silvia Archubi. Siempre charlamos con ella y nos